Es momento de ponerse al día. Los temas más relevantes, las noticias, entrevistas, los deportes y más. Jalisco al Día. Con Agustín Ramírez Góngora, aquí en Jalisco Radio.
8:02 de la mañana, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Bienvenido a Jalisco Radio 96.3 de FM, a su noticiero Jalisco al Día. ¿Cómo le fue el fin de semana? Le pregunto porque hubo cualquier cantidad de mamás que en lugar de ir el viernes a celebrar el Día de la Madre, se fueron el sábado y el domingo. A mí me parece una decisión muy inteligente porque estaba el viernes aquello, no hombre, hasta los panteones. Al rato vamos a platicar de eso. Si no alcanzó usted a escuchar, le damos su felicitación del Día de la Madre, aunque sea este lunes. Ya está Irene Mora Quintanar en la producción. Don Edgar González regresa a los controles después de 4 días de irse porque el América no daba una, pero ya ganó el América, ya está en semilla, ya regresó Don Edgar González. ¿Y las donas? No. Ah, mañana os va a traer. Ok, muy bien. Jonah está en la asistencia de producción. Hoy no está Adriana Castel. No, no está Adri, ¿verdad? Está en televisión ahorita. Sí, está en producción de televisión. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar con el resumen. Miles de personas acudieron a restaurantes y cementerios para recordar a sus madres este viernes y el fin de semana. El cáncer de ojo en niños aumentó en Jalisco. Le diremos cómo prevenirlo o atenderlo a tiempo. Los apagones eléctricos en el país dañaron nuevamente el equipo para bombear agua de Chapala a Guadalajara, por lo que varias colonias quedaron sin servicio este fin de semana. Por reportes, la Secretaría de Seguridad de Jalisco hizo operativo en la región de Los Altos, donde encontró unidades de carga robadas. Cuando menos 5 personas muertas, entre ellas una bebé de 4 meses, murieron por un estallido e incendio en una casa en Tonaya, Jalisco, este fin de semana. La Academia Turística de Jalisco le ofrece 12 cursos virtuales para que prestadores de servicios mejoren, crezcan o mantengan sus negocios. Las elecciones actuales son las más violentas de la historia por asesinatos o atentados contra candidatos de todos los partidos, indica investigación de la Universidad de Guadalajara. A balazos trataron de matar este fin de semana a la candidata del PRI-PAN-PRD a la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, quien resultó ilesa cuando viajaba en su auto a una reunión. 8 muertos dejó el ataque a balazos de un grupo armado en una cantina en Huitzilac, Morelos, este fin de semana. Contra lo que afirma el presidente López Obrador en sus mañaneras, la gasolina en Estados Unidos es más barata que en México, donde, por ejemplo, el litro de gasolina regular cuesta apenas 14 pesos 60 centavos. La directora de Mexicanos contra la Corrupción, Amparo Casar, cobra legalmente su pensión de viuda en Pemex, que debe restituírsela, luego de que el presidente López Obrador la acusó de ilegalidad la semana pasada. Esto lo ordena un juez. Nuestro país está entre los únicos 4 del mundo donde, en lugar de disminuir el uso de carbón para generar electricidad, aumentó el consumo, señala un estudio de Global Insight Review. En español se dice revisión de perspectivas globales. Los otros contaminadores son China, Vietnam y la India. El IMSS Bienestar de México contrató a 768 médicos cubanos y traerá más hasta que sean 1,200, anunció el gobierno de Cuba, al revelar que el director del organismo, del IMSS Bienestar, Zoe Robledo, fue a la isla a rendirle un informe. Hasta el momento hay 144 muertos y 2 millones de damnificados por las lluvias de los últimos días en Brasil, donde las crecidas de ríos continúan y dificultan el rescate y localización de víctimas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destituyó a su secretario de defensa ante el fracaso de la guerra contra Ucrania, que debió durar una semana y que ya lleva más de 2 años. En los deportes, Chivas y América jugarán en la semifinal del fútbol mexicano. Chivas eliminó al Toluca y América al Pachuca este fin de semana. En la otra semifinal del fútbol mexicano, el Cruz Azul, que eliminó a los Pumas, enfrentará al Monterrey, que eliminó a los Tigres del Universitario. Los Leones de la Universidad de Guadalajara perdieron la final por el campeonato de la Liga de Expansión ante el Atlante, 4-1 en el global.
El pronóstico del clima. Jalisco al día.
Fíjese, hay una onda de calor aquí en el país, pero también hay un frente frío, como si fueran vencidas. Bueno, ¿quién va a ganar? Ahí le va. Lluvias, nada más en Chiapas. Así, lluvias puntuales, que esté lloviendo bien. En el resto del país, habría algunas lluvias en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Oaxaca. Temperaturas de 30 a más de 45 en todo el país. ¿Cómo va a estar aquí en la zona metropolitana de Guadalajara? El viernes le dijimos que iba a estar aquí la temperatura que ardía, efectivamente. Por ejemplo, ayer en la zona de Vallarta y Rafael Sanzio, por eso de las 3 de la tarde, 3 y media, estaban en 40. O sea, estaba ardor, pero durísimo. ¿Cómo va a estar hoy? Bueno, pues hoy vamos a tener una temperatura menor, dice el pronóstico. Tendremos cielo soleado, no medio nublado como el fin de semana. Y este soleado nos permitirá que la temperatura baje hasta los 33 grados en promedio. Recuerde que los meteorólogos nos explicaron que es más fácil que haga calor cuando está medio nublado a que cuando esté soleado. Porque cuando está medio nublado dices como ponerle una tapa a una olla de presión. Se calienta más y de volada. Entonces ahora que no hay nubes, el calor logra salir y tendremos una promedio de 33. Eso será entre las 3 y las 6 de la tarde. Entre las 3 y las 6 de la tarde, para que usted lo tome en cuenta. En cuanto a la calidad del aire, el reporte de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial dice que la calidad es buena. No tenemos problemas de incendio, afortunadamente ahorita, en los parajes boscosos alrededor de la ciudad.
Cotizaciones. Jalisco al Día tiene para ti lo más importante sobre el dólar y el euro. Continuamos.
El dólar está a la compra hoy 16.39, 16.39. A la venta está en 17.12, 17.12. El euro lo tenemos en 18.3, 18.3 centavos es la cotización de esta mañana.
Las 8 de los 8. Las notas principales de los periódicos más importantes del país. Jalisco al Día.
Periódico Reforma. Resbalan culpas por inseguridad. Y se refiere a lo que se dijeron los candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Periódico El Universal. La mitad del presupuesto para salud no se utilizó. Qué mala onda. Fíjese, es un informe de Hacienda, lo que está publicando El Universal. A pesar de que faltan medicinas, hospitales, bla, 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 pues no se utilizó el presupuesto completo. Habrá que preguntarle al presidente por qué. Periódico La Jornada. Imperó en el debate el tema del cártel inmobiliario panista. Y es del debate que hubo en la Ciudad de México. Milenio. Brugada y Taboada pelean la Ciudad de México en 5 alcaldías. Excelsior. Llaman a invertir 6 mil millones de dólares al año contra los apagones. Y esto lo dicen expertos, pues. porque si no, pues nos va a cargar el payaso, como ya nos está cargando en este sexenio. El financiero, aún hay espacio para evaluar bajas a tasa, dice el Banco de México. El economista, arribo de turistas en el primer trimestre, recupera nivel de llegadas previo a pandemia. Periódico La Razón, Taboada y Brugada juegan su resto, se señalan corrupción y cárteles inmobiliarios. Periódico 24 Horas, llaman a votar, se achacan corrupción, Brugada y Taboada. Esto en la Ciudad de México. La Crónica, coinciden en reformar la fiscalía y en que la Ciudad de México le falta planeación. El Sol de México, ya hay 768 médicos cubanos y vienen más. Zoe Robledo entrega balance positivo a la isla. En lugar de informarnos a nosotros, va a darle informes al gobierno de Cuba. Bueno, periódico El Heraldo, se enfrentan por seguridad en inmobiliarias. Y déjeme pasarle algún otro, déjeme ver, periódico El Independiente. Por irregularidades, Córdoba en mira de la Fiscalía, del SAT, de la Auditoría Superior de la Federación y del Instituto Nacional Electoral. Son las 8:13, hacemos una pausa.
Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Continuamos. Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Elecciones 2024, Jalisco al Día.
Son las 8:17 de la mañana. Vamos con Juan Carlos Huerta Vázquez. Juan Carlos, buenos días.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días a nuestro auditorio. Pues informarte que el candidato al Senado por Nuevo León, Luis Donaldo Colosio, acompañó al candidato al gobierno de Jalisco, Pablo Lemus, en un encuentro con mujeres jefas de familia. Aquí lo que señaló Luis Donaldo.
Han ejercido con mucho amor, con mucha responsabilidad por el bienestar de todas y de todos nosotros. Muchas gracias, mamis, y muchas gracias también, aprovechando que están ustedes aquí, con mucho amor, un besito a mis dos mamis que están en el cielo.
Y bueno, en su turno Lemus reconoció a las madres de familia que siempre ven por el bien de sus hijos.
En todas mis elecciones, de la cantidad de votantes que han apoyado nuestra propuesta, en promedio, el 58% del voto que he recibido en Zapopan en dos ocasiones y una más en Guadalajara, el 58% de las personas que me han respaldado son mujeres. Y eso es de agradecerse y de reconocerse. Y claro, me van a seguir apoyando en Jalisco, ¿sí o no? Eso, de verdad mi gratitud.
Y bueno, este fin de semana Pablo Lemus presentó su propuesta abocada a las oportunidades productivas y sociales para las mujeres de Jalisco. Por otra parte, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, visitó Mezquitic, donde atendió demandas de las comunidades y primeramente participó en un ritual que fue la primera mujer que a la que invitan a participar en este rito en la comunidad de Las Latas, para tener ella un acercamiento con los pueblos originarios. Normalmente este ritual invitan a que participen varones, es la primera vez, insisto, que participa una mujer, y es el caso de Claudia Delgadillo. Y pues bueno, entre las peticiones que le hicieron fue la construcción de un preescolar, una primaria, así como un centro de salud y 12 kilómetros de nuevos caminos. Por otra parte, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, estuvo en Juanacatlán. Ella, junto con los miembros de su alianza, compartió algunas propuestas para mejoras para adultos mayores, para mujeres, y firmó compromisos con el municipio para darle más unidades médicas, mejores vialidades y centros universitarios. Y bueno, me regreso un poquito a lo de Lemus, porque a partir de lo que resta de la campaña, Jorge Álvarez Máynez vendrá al Estado a sostener algunos actos y Lemus los va a acompañar, así lo reconoce el candidato al gobierno del Estado.
Tenemos una con jóvenes, si no me equivoco, viene a una visita con jóvenes, es el jueves, en la Concha Acústica, según recuerdo, y vamos a tener otro evento con Máynez, que ya la verdad no me acuerdo dónde va a ser, pero por supuesto que lo voy a acompañar.
Y bueno, Lemus ya está preparando también sus cierres de campaña, va a tener cierres regionales a partir de la semana entrante y su último acto será en Puerto Vallarta. Es la información, Agustín.
Bueno, gracias, Juan Carlos, que estés muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego. Ay, qué caray con esto de las campañas. Tengo aquí algunas de sus llamadas. Le doy el número de WhatsApp para que usted se pueda comunicar y nos comparta lo que quiera compartirnos. Es el 3310-77-2184. 3310-77-2184. Para que usted nos mande sus mensajes, como don Jesús Ledesma, que dice, tenemos que ser felices, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Dice, va un saludo y dos gracias a ustedes, les digo al buen Barcha que el café con leche será porque ya no habrá y el Ciapa está deshidratado. Saludos, dice, es aparte para divertirse con las caricaturas. Mensajes claros o subliminales, dice don Jesús Ledesma. Le damos los buenos días. Bueno, y aquí en la cabina está con usted Alejandro Aguirre Curiel. Él es presidente con licencia de Chapala y candidato a la reelección por la coalición PRI-PAN-PRD. ¿Cómo está? Bienvenido, buen día.
Muy bien, Agustín. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias por la invitación.
Al contrario, oiga, pues ya casi se acaban las campañas. Usted quiere reelegirse y ¿cómo ha visto el desarrollo del proceso electoral?
Sí, la intención es la reelección, nos vamos a reelegir. Yo ya fui alcalde hace 22 años, después regreso ahorita en el 2021. Uh-huh. Y bueno, realmente hemos hecho demasiados avances, pero en principio quiero comentarte, Agustín, la verdad es que el ánimo de las personas, aunque es una reelección, uh-huh. Siento el respaldo de la sociedad, siento el ánimo para que podamos seguir adelante, y sobre todo que gracias a que ha habido buenos resultados en estas dos administraciones, una después de otra, después de 20 años que llevamos, la ciudadanía participa, la ciudadanía, he tratado de estar cerca, si implementamos nosotros siempre los miércoles contigo, uh-huh. Entonces siempre hemos tratado de estar lo más cerca posible a la ciudadanía.
Oiga, si usted ya fue presidente municipal, muy joven, ¿cuántos años tiene ahorita?
Ahorita tengo 51 años.
O sea, fue a los 30 y tantos, fue...
Fui 27 años, fui 27 alcalde, años. 27 años.
Fíjese, bien chavo. Y luego, pues sigue siendo joven, ¿no? Ahorita, y ya fue alcalde y quiere ser otra vez. ¿Qué le ofrecería de lo que ya está haciendo a los chapalenses para que voten por usted otra vez?
Voy a volver a ser alcalde porque tenemos varios proyectos pendientes. Entre ellos te puedo decir, hemos hecho grandes logros en Chapala. Yo soy nacido ahí en Chapala, uh-huh. En el centro de Chapala, Jalisco. Y la primera vez fui alcalde, pasaron 20 años, yo ya estuve en el negocio de mi familia. Pero siempre cuando ya fuiste alcalde, estás pensando, ¿qué está haciendo el alcalde? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Por qué no hacemos... cosas que nos favorezcan a los habitantes, ¿por qué uh-huh. no hacen cosas que permitan también a los prestadores de servicio, a los comerciantes de Chapala, condiciones como otros municipios las tienen? Y es por eso que en el 2018 empiezo a juntar a un grupo de personas para hacer un otro tipo de opción o de gobierno, independientemente de los colores. Yo he participado en las tres ocasiones por Acción Nacional. Uh-huh. Hoy vamos en coalición, PRI, PAN, PRD.
Sí.
Pero siempre he militado en Acción Nacional. Y más allá de los colores y de los partidos, siempre las comunidades, las poblaciones pequeñas como Echapala nos conocemos y sabemos a qué nos dedicamos y sabemos, saben cuáles son las intenciones.
¿Y quiénes son?
Y quiénes somos. Sí. Y que después de que fui alcalde puedo salir a la calle y puedo ver a cualquier persona. Eso ha sido una gran bendición. Y así es ahora, ¿no? En esta segunda etapa puedo salir a la calle, puedo salir a las colonias, puedo visitar a los habitantes, en donde sabemos que siempre hemos mantenido una comunicación y que si bien puedo ir a una colonia donde tiene pendientes, pero pendientes de muchos años, lamentablemente, siempre estamos en comunicación y estamos tratando de ir resolviendo las necesidades de Chapala. Yo te comento hoy, como te digo, yo me crié en Chapala, me crié en la avenida principal. La avenida principal tenía más de 40 años que no se le hacía ningún cambio.
Estaba igualita.
En esta pasada administración, que por cierto los invito porque Chapala está muy bonito.
Ya fuimos a Filma Jalisco hace poquito.
Ah, qué bueno que por ahí les, sí. Espero, todavía nos faltan algunos detalles, sí. No es una obra que no se ha terminado al 100, pero debe estar ya al 90, 95%. Sí. Donde se le cambió toda la imagen urbana de Chapala. Incluso hicimos un arco a la entrada de Chapala con la marca, qué rinconcito de amor. Chapala tenía más de 35 años que no se le hacía esto. Y más allá de la imagen, hoy en día estamos obligados a cuidar todo el sistema hidrosanitario. Uh-huh. Es decir, toda la red de agua que tenía esa avenida estaba llena de fugas, nos generaba baches. El mantenimiento de esa calle era muy costoso para
se
el gobierno
el piso,
municipal,
¿no?
El adoquín, sí. Ya me decían que si entrabas a Chapala era itinerante, ¿no? Que ya ibas en lancha, sí. ¿No? Sí. Entonces por eso le apostamos a la imagen urbana. ¿Por qué le apostamos a la imagen urbana? Porque la mayoría de las familias somos prestadores de servicio, vivimos del turismo. Uh-huh. Teníamos que empezar a cambiar las condiciones de imagen urbana para que las familias pudiéramos generarles mejores condiciones, porque no nada más fue la avenida principal, se han visitado los malecones, les hemos hecho muchos arreglos, pusimos pasto sintético, pusimos una pequeña cerca delimitando lo que es el comercio, lo que son las áreas públicas, espacios públicos, para que los habitantes, los visitantes puedan ir a disfrutar de los atardeceres y podamos disfrutar nuestros malecones. Chapala necesita continuar ya con un plan a mediano y largo plazo. Es por eso que en estos dos años que estuve gobernando, porque no tengo los 3 años, si atraviesa este año electoral,
sí.
Y detiene todo, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, tenemos que pasar este proceso o vivir esta etapa para poder continuar con las obras. En estos 2 años logramos que cambiar la imagen de Chapala, cristalizamos lo que fue la universidad, por muchas administraciones se había donado un terreno, pero hoy te digo, ya tenemos 120 alumnos en la universidad, que dio inicio en enero del 2023. Y hace unas semanas estuvo el gobernador y el rector para anunciar el nuevo edificio, lo que era el Media Park de filmaciones,
Park, sí.
Para que ahí sea la Universidad de Guadalajara. Y tener una universidad en Chapala son oportunidades que les damos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes.
Y es toda la región, ¿no? Además, o sea, no es nada más Chapala, es toda la región que está ahí alrededor.
Exacto. Yo no sé cuántas universidades hay en el estado de Jalisco, pero uh-huh. yo creo que 15, tal vez 15 municipios puedan tener universidades. Habrá municipios que tengan 2 o 3 universidades, pero digamos que 15 municipios tienen universidades de 125 y Chapala sea una de estas. Como bien dices, toda la región de Tizapán, Jocotepec, Tuscuecat, no tienen una universidad, no tienen una escuela de educación superior como ya la tiene Chapala. Eso nos va a generar una dinámica muy interesante tener una universidad en Chapala. Aparte, mi compromiso es que en esta próxima administración iniciemos con la ciclovía en lo que es el libramiento Ajijic, para que los jóvenes se vayan en forma segura a la universidad. Porque déjame te platico que en ese mismo libramiento hace 20 años hicimos el tecnológico, el CONALEP también me tocó en aquella administración, obviamente gestionado con el gobierno del estado, con la federación, pero fue en mi gobierno. A mí me tocó llegar a los acuerdos con el ejido para que nos dieran esos terrenos. Entonces ya es una zona educativa, porque ya tenemos el CONALEP, el tecnológico, y ahora la Universidad de Guadalajara también.
Oiga, Alejandro Aguirre Curiel, presidente municipal con licencia, porque está en busca de la reelección por el PAN-PRI-PRD. En 30 segundos, díganos a los de Chapala, ¿por qué hay que votar por usted?
Porque tenemos que continuar con el desarrollo, tenemos que continuar con los proyectos que ya iniciamos. Afortunadamente la población de Chapala sabe ya comparar y ve otros municipios cercanos y ve el desarrollo que ha tenido otros municipios. Y Chapala, que tiene el lago más grande de México, ha estado estancado. Y los habitantes de Chapala saben que, por un lado, vamos a levantar la voz para que nuestro lago recupere su nivel. En el 2001, cuando fui alcalde, el lago estaba al 20% de su capacidad. Fue posible, obviamente, gestionando con los estados, con el gobierno federal y con el gobernador Ramírez Acuña, que ahora va de senador de la República, con el que logramos hacer un gran equipo. Creo que ahora las condiciones se acomodan para seguir levantando la voz, porque el lago Chapala es muy importante. Y las personas saben que como chapalense vamos a defender el lago. Por otro lado, la educación. Tenemos que...
Ya se me pasó de 30 segundos.
Es que sabes que las campañas son más largas.
30 segundos. No, luego tenemos chance de platicar más adelante. No,
muchas gracias, gracias, Agustín.
Alejandro Aguirre Curiel, presidente con licencia de Chapala, candidato a la reelección por la coalición PRI-PAN-PRD. Que tenga mucho éxito.
Muchas gracias a usted, gracias por el espacio y muchas gracias también a tu auditorio por escucharnos. Los esperamos en Chapala muy pronto.
Ahí vamos seguido. Sí, por eso sé lo de las calles onduladas al entrar.
Ya no están onduladas, están muy bonitas.
Ya están mejor. Muchas gracias, bueno, son las 8:32.
En Jalisco al Día, queremos saber su opinión. Mande sus mensajes al 33 10 77 21 84. Y síganos en @NotiJaliscoTV.
Son las 8:33, las 8:33 de la mañana. Bueno, y en más que tiene que ver con las cuestiones electorales, Paco Arana, que es el candidato de Movimiento Ciudadano por la presidencia municipal de Tonalá, hizo una visita al mercado de Salatitán y a la colonia Santa Paula. Ahí pues fue a decirles que quiere trabajar por ellos y que en caso de ganar la presidencia, dignificará todos los mercados que dependan del ayuntamiento. Mientras tanto, por otro lado, en San Pedro Tlaquepaque, la candidata a la presidencia de San Pedro por Movimiento Ciudadano, Citlali Amaya, ella quiere la reelección, fue a Tateposco. Ella prometió que continuará enfocándose en áreas clave, como la infraestructura vial, que por cierto ahí está muy difícil, para garantizar mejores calles y vías de comunicación. Y destacó su compromiso con la educación y el desarrollo del talento de los niños. Luego, con tres tómbolas que contenían preguntas de cultura, salud y deporte en la primera, desarrollo humano, educación e innovación en la segunda y desarrollo económico, empleo y salario en la tercera, los candidatos a diputados locales Ceci Márquez de Morena, Vero Jiménez de Movimiento Ciudadano, Cintia Arévalo del Partido del Trabajo, Ilix Cisneros del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Murguía del Partido Acción Nacional, Antonio Cervantes del Partido Ecologista de México, Manuel Delgadillo del Partido de la Revolución Democrática, Edgar Guzmán de Hagamos y Kermia Chavarín de Futuro se presentaron a un debate en las instalaciones de Jalisco TV. Aquí lo moderaron los periodistas Begoña Lomelí y Ramiro Escoto. y aunque las reglas del debate estaban claras, pues los candidatos fueron múltiples veces interrumpidos por no contestar la pregunta específica. Al final, la candidata del Partido Acción Nacional, Claudia Murguía, aclaró que el tema más importante del debate y de mayor urgencia a nivel nacional es el de la salud, por lo que aclaró será uno de los temas que retome si llega a la representación proporcional.
Y sigue siendo la gran deuda de este gobierno federal. Lo decía yo en dos ocasiones porque así de alarmante es el dato. 50 millones de mexicanos hoy no tienen acceso a la salud. De esos 50, 10 millones son niños, lo que representa el 25% de la población infantil.
Mientras tanto, Vero Jiménez, candidata a diputada local proporcional de Movimiento Ciudadano, dijo lo siguiente.
Mira, para mí el tema de educación es muy importante. Quiero aprovechar para manifestar mi compromiso con la educación indígena, que es una legislación que ya habíamos logrado en el Congreso del Estado y que por desgracia se fue para atrás en esta legislatura, además de la desaparición de la Comisión de Asuntos Indígenas, que me parece una situación muy grave, llevarla a la generalidad. Tengo un compromiso muy fuerte con las comunidades y creo que la educación es fundamental para su desarrollo.
Por su parte, la candidata de Morena, Cecilia Márquez, dijo en el debate que pues no le dieron oportunidad de realizar propuestas que ya tiene trabajadas y esto fue lo que dijo.
En materia legislativa tenemos ya propuestas específicas para deporte, salud, para desarrollo económico, para salario, para cultura. Pero también hay una cosa muy importante, la gentrificación. Oye, bueno, pues con eso, ¿con qué se come? La gentrificación tiene que ver con la poca oportunidad que está teniendo ya las personas para poder adquirir una vivienda y también hasta pagar una renta.
Ceci Márquez, quizá usted la recuerde, fue la mujer que se desnudó en el centro de la ciudad hace algunos años para apoyar la campaña, si mal no recuerdo, era el PRD, cuando López Obrador estaba en el PRD. Y fue al centro de Guadalajara y se encueró ahí en el centro. Ahí se tiró en el suelo y ahí se desnudó. Ella también fue periodista de deportes de Canal 4 de Televisa. Bueno, muy bien. Dejamos eso y vamos con Eduardo Chávez. Eduardo.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días a ti y a la audiencia. Informarles que en la víspera, pues el histórico Mercado Corona y sus comerciantes recibieron la visita de la candidata de Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, también del candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, Chema Martínez, y de su líder partidista, Mario Delgado. Esto fue lo que comentó la candidata a la gubernatura, Claudia Delgadillo, cuando se acercaba precisamente a este Mercado Corona.
La verdad es que a mí siempre me reciben muy bien. Cuando ellos estuvieron hace 10 años, ese lamentable accidente donde se incendió su mercado, pues ustedes saben que yo estuve ahí con ellos y que además los ayudamos para que se instalaran en la calle cercana que está ahí para que pudiera vender. Ellos me conocen, yo los quiero mucho.
El abanderado Guinda de la Mega Coalición señaló que junto con Claudia Delgadillo apoyarán al comercio local y a todas las familias zapatillas mediante el fortalecimiento de la seguridad, que a eso iban precisamente al mercado a platicar con los comerciantes del lugar. Escuchemos a Chema Martínez.
Necesitamos regresar la dignidad de Guadalajara, con barrios y colonias vivas, con barrios y colonias verdes, con barrios y colonias tranquilos, pero sobre todo la seguridad. Hoy lo que en este momento merece Guadalajara es que alguien que sea capaz, con determinación, con carácter y con experiencia, le regrese la tranquilidad a las mujeres y a los hombres.
El líder del partido Morena, Mario Delgado, aprovechó para señalar que insisten en una sanción para los propios consejeros del IEPC por permitir lo que dicen fue violencia de género en contra de la candidata a la gubernatura. Este es el reporte, Agustín.
Gracias, Eduardo, que estás bien.
Buen día.
Hasta luego. En Tlajomulco de Zúñiga estuvo la candidata a la presidencia municipal por la coalición Sigamos Haciendo Historia, de Morena, Lulú Barrera, para proponer su plan de trabajo sobre transporte público.
Para el mejoramiento del transporte y la movilidad de Tlajomulco, voy a implementar, en coordinación con el gobierno del estado, un sistema de transporte público accesible y sostenible para todas las delegaciones y fraccionamientos. Este sistema garantizará la inclusión para adultos mayores, será respetuoso con el medio ambiente, seguirá rutas establecidas y, lo más importante, contará con suficientes unidades para cubrir la demanda del servicio de manera eficiente.
En Tonalá, el candidato de Morena, Sergio Chávez, el busca la reelección, estuvo en la colonia Jalisco. Ahí habló de movilidad e inseguridad. a los vecinos de la colonia, les dijo que se compromete a implementar rutas alimentadoras de transporte público para que se transporten con mayor facilidad, y uno de sus proyectos es realizar el macro periférico, una ampliación ahí hasta el centro de Tonalá, e instalar cámaras de videovigilancia que graben en tiempo real.
Patrulla, ya las tenemos. Listamos las cámaras y yo les garantizo que el 70% de los robos de autopartes, de las casas, de lo que nos quitan el teléfono en las esquinas, el dinero a las mujeres cuando van a trabajar o a estudiar, eso va a cambiar a partir del sistema de videovigilancia.
En Zapopan, el abanderado de Fuerza y Corazón por Jalisco, Oscar Santos, estuvo con los residentes del fraccionamiento Valle Real, pues te platicó con ellos también como platica con todos, y les dijo que tiene intención de resolver los retos de movilidad, desarrollo urbano y escasez de agua que manifestaron ahí los colonos. Hubo un mitin, estuvo acompañado de militantes de su partido y agradeció el apoyo. Por cierto, si estuvo en Valle Real, todo lo que es Valle Real y Puerta de Hierro, ¿por qué no aplicarán la ley en esos lugares y abren las calles? ¿Sabe usted que tienen plumas que impiden el paso a esos fraccionamientos cuando las calles son públicas? Y eso tiene años, ¿eh? No es de ahora, tiene más de 25, 30 años por ahí. Bueno, luego, Gonzalo Álvarez, candidato a la presidencia municipal de Zapotlanejo por Morena, es el hermano del Canelo Álvarez, estuvo con los residentes de El Salto de Coyotes. Ahí les dijo que si votan por él, pues por supuesto que va a mejorar las condiciones de los lugares donde viven. Y les presentó sus promesas, sus propuestas de campaña, bueno, sus promesas. Y estudiantes de la Universidad de la Veracruz recibieron al candidato a presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía, quien externó a los presentes su fuerte compromiso por la mejora de la ciudad. Él es del Partido Verde. Y los programas de ayuda en relación a campos laborales que obtendrían una vez concluida su etapa universitaria. Allí el candidato del Partido Verde atendió los cuestionamientos de los alumnos y, como los que ya escuchamos, pues también ofreció un servicio de transporte público mejor, impulsar el turismo y pues mejorar la distribución de agua potable de calidad. Son las 8:42.
Elecciones 2024, Jalisco al Día.
En Jalisco al Día queremos saber su opinión. Mande sus mensajes al 33 10 77 21 84 y síganos en @notijaliscotv. Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Son las 8:47 de la mañana. Enrique Flores, gracias por comunicarse a través del WhatsApp. Dice: buenos días, Agustín, feliz inicio de semana para el equipo también. Gracias, don Enrique Flores, que usted también tenga una excelente semana. Dice otra llamada que es de Oscar Macías. Hola, buen día. Soy Oscar del fraccionamiento Vistas del Pinar en Zapopan. No hay agua y el CIAPA no nos dice cuándo va a regularizar su servicio. Exigimos al gobierno del estado ponga orden en el CIAPA. Fíjese, don Oscar, déjeme decirle algo. No es solo este fin de semana. Desde la semana pasada tuvimos problemas de abasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, en diferentes colonias. Se dañaron dos bombas e infraestructura del equipo que nos trae el agua de Chapala hasta Guadalajara. ¿Por qué se dañó? Por los apagones de la Comisión Federal de Electricidad. No somos la única zona metropolitana en el país, son varias en las que los apagones de la Comisión Federal de Electricidad ocasionaron daños en los equipos y eso nos fastidió también a nosotros aquí. Los equipos los arreglaron, si bien me acuerdo, el jueves, miércoles o jueves. Volvió a haber apagones. Se volvieron a fastidiar. Entonces ya los están arreglando otra vez. El asunto es que, como dijo el presidente de la República, pues hoy sí vamos a seguirle, ¿verdad? porque no tenemos un sistema de electricidad como el de Dinamarca, sino más bien ya como el de Venezuela, pero dice que ya están trabajando en ello, ¿eh? Y que ya lo están arreglando. Ojalá así sea, porque si no, pues imagínense cómo vamos a estar. Ahora déjame decirle algo, ¿eh? Como dicen, mal de muchos, consuelo de güeyes. En Zapopan es de los lugares donde menos se va el agua, porque hay otros donde de plano se les va desde las horas y a aguas. Bueno, cambiamos de tema, son las 8:49.
La acción deportiva más relevante del país. Jalisco al día.
¿Qué te parece mi caballo, Dylan Sandoval?
Muy bien, Agustín. Buenos días, buen inicio de semana.
Buenos días, compañero. Ganaron mis potros.
Ganaron, eran tus potros este fin de semana. Sí, bueno.
¿Sabes por qué me di cuenta?
¿Por qué?
Porque ayer a mediodía estaba yo en la calzada Independencia y Periférico en un restaurante. Fui a comer. Y no digo cuál es porque se llama Burger King. Entonces, llegaron unos de con camisetas de la UDG.
De la
UDG. Entonces, pues empezaron a pedir ahí de comer y yo les veía la cara de agüitados. Yo dije, ¿qué pasaría?
¿Qué ocurrió aquí?
Ah, pues jugó la UDG, me meto a internet y veo que los habían apaleado.
Sí, señor. Y feo, ¿no? Porque es verdad que un ratito te ilusionan. Ya saben que había perdido 2-0 UDG el partido de ida. Sí. Miguel Vallejo mete a los 25 minutos. Entonces se dijo, bueno, ya está a la mitad del camino, ¿no? Leones Negros. Sí. Pero la pradera derecha de Universidad que protegía a Padilla fue una avenida, ¿no? Y de ahí
no
se genera
protegía,
el gol.
No la protegía, bueno, más bien donde se paró él.
Donde caballerosamente decía, pase, pase usted. Sí, de ahí cayó el gol de uno de Rafa Durán, que también anotó en la ida, y que fue delantero de Leones Negros, de hecho, y desde ahí partió, ¿no? Una diagonal hacia adentro y a segundo poste metió. Y ya en la segunda mitad, uno de Ronaldo González significó el 2-1, con el que ganó Atlante también aquí. Global de 4-1, Agustín. En un estadio Jalisco que estaba lleno de ilusión de por qué no ver a los Leones campeones por primera vez desde el 2013. Había poco más de 35,000 aficionados, muy buena entrada. Es que te diría que de todo el año, nada más lo supera el día del clásico tapatío de Atlas contra Chivas, sí, porque yo creo que incluso en el Atlas América hubo más de 30,000, pero no creo que 35. Entonces, hablamos de la segunda mejor entrada de la temporada para el Estadio Jalisco y fue en un partido de la Liga de Expansión. Muchos del Atlante, por cierto,
Sí.
Había muchos del Atlante, sí, había grupos ahí distribuidos en diferentes sectores del estadio y en las afueras, ¿no? La verdad que era muy fácil detectar que había muchos aficionados con camiseta del Atlante.
Qué curioso.
Que se dieron cita, sí, y no deja de ser un equipo muy tradicional, ¿no? Dentro del fútbol mexicano. Me tocó ver algunos que hicieron viaje desde la Ciudad de México también, de hecho, y que ahí estaban organizándose. Entonces, fue bonita la experiencia. Hubo mucha afición, partido lleno de color. Lamentable para Leones, ¿no? El desenlace. Sí. Como lamentable, Agustín, el tema de que sabemos no hay ascenso, no hay descenso. Sí. Es que si esto era un título de chocolate y ve lo que generó, imagínate, ¿no?
Que fuera de veras.
Que
de
fuera por recuperar ascensión. La categoría.
Sí.
Correcto. Sí. Sobre este tema, ya una vez que finalizó el partido, le preguntamos a algunos jugadores del Atlante, concretamente a los más experimentados, ¿no? Cristian el Hobbit Bermúdez, campeón con el Atlante en Primera División y con el América. Y también al Gancito Hernández, que fue portero de los Leones Negros en aquel ascenso de hace una década. Escuchamos lo que dicen.
Es el objetivo mío. Estar otra vez en Primera División sería la cereza del pastel a mi carrera, pero mientras aquí es nuestra realidad y hay que tratar de seguir consiguiendo objetivos.
Pateando la puerta para que nos dejen estar en Primera División.
¿Y la palabra no poder subir ahorita?
Pues ahorita no duele, la verdad, ahorita somos campeones, ya es cosa de que la gente de pantalón largo, los directivos se pongan de acuerdo, decidan. Siempre lo he dicho, ve al barrio el domingo a las 10 de la mañana a jugar una final. Y no importa si no hay trofeos, si no hay nada, el orgullo, el ser mejor. Y una vez más demostramos que este equipo es el mejor de la división.
Ahí están las declaraciones de los dos más experimentados, Agustín. Esto queda pena, ¿no? Que los futbolistas, o sea, no por ellos, sino que tengan que pedirlo. Algo que es un derecho, algo que es por default en prácticamente todas las ligas del planeta. salvo experimentos raros, ¿no? Como la MLS o como aquí en el fútbol mexicano.
No subes.
Es que es lo más natural del mundo, ¿no? Ascender, descender.
Ni sube el más bueno, ni baja el más malo.
Muchas de las grandes historias del fútbol han venido después de un descenso, ¿no?
Sí.
Hace no mucho vimos a un equipo tan importante en el continente americano como el River Plate.
Ándale.
Descender, volver y ganar la Copa Libertadores, ¿no? Tener su mejor ciclo en títulos continentales, Agustín.
Ahora, si no, que le pregunten al Atlas. Ellos son expertos en descender,
sí, tienen
subir,
tres.
Descender, subir.
Tienen tres. Ya no les pueden decir que tienen más descensos que campeonatos. Les pueden decir que tienen los mismos, ¿no? Tres campeonatos y tres descensos, sí, pero sí. Y equipos muy importantes en el mundo, Agustín, han descendido. Hablamos de River, pero Milan, Juventus, bueno, el Santos de Brasil, ¿no? El equipo donde jugó, sí, Pelé el año pasado, acuerdas, ya con Julio Furch, perdieron la categoría. Es lo más natural del mundo, ¿no? Y aquí se tiene ese miedo, precisamente. O se tiene el compadrazgo, ¿no? De los dueños actuales de primera con quienes manejan el fútbol mexicano. Vamos a platicar de las semifinales que ya han quedado definidas. Anoche, con el último par de cotejos, quedó definida esa llave Cruz Azul frente a Rayados de Monterrey. Y ya lo sabe, el clásico nacional Chivas frente a el América. Una vez más, como hace un año, en esta misma etapa de las semifinales, se vuelven a ver las caras el Guadalajara y el América, ambos con mucho sufrimiento, ¿no? Chivas, que llegó con ventaja, que ese gol al 79 de Alexis Vega, posteriormente anulado por fuera de lugar, le regresó el alma al cuerpo, ¿no? A los chivermanos. Y el escandaloso arbitraje, Agustín, del América Pachuca, donde hay al menos cinco jugadas claves, ¿no?
Sí.
Así rápida.
Que pudieron cambiar, pues.
Que pudieron cambiar el partido. Así rápidas. Uno, un mano a mano de Idrissi por izquierda, que lo echan para atrás porque dicen, no, es que el despeje como que se estaba moviendo poquito la pelota, no estaba detenida en su totalidad, va para abajo. Dos, el tema del tiempo, Agustín. Sí. Se sacaron de la manga en la primera parte 4 minutos, que terminaron por ser 5, y en la segunda 8 minutos de quién sabe dónde, ¿no? Porque fue un partido realmente fluido, como el América es el que tenía la pelota, le imprimió velocidad porque era el que necesitaba el gol. Pues se sacaron 8 minutos del segundo tiempo. 3, la no roja Diego Valdés por un codazo en el rostro del rival. 4, sí, la no roja a Jonathan Dos Santos también por una plancha que es igual a la del Guame García del, sí, Toluca, por ejemplo. Más triste aún, ya no alcanzamos a escuchar el audio, Agustín, pero en el tema de la comisión de arbitraje, un día después sacó un video diciendo: el arrepentimiento de Jonathan Dos Santos luego de cometer la falta juega un papel clave para no sacarle la roja. O sea, el arrepentimiento, hazme el favor.
Disculpen.
Ajá, correcto. Es que es increíble, ¿no? Es surrealista. Y 5, Agustín, la jugada del gol. El gol que mete al América a las semifinales era un saque de manos para el Pachuca, pero bastante claro, donde se ve en la esquina cómo puntea el defensa del América y se la terminan por dar a favor del América y de ahí se deriva el gol de Julián Quiñones.
Sí, pero ¿y el Atlas?
Pero el Atlas robó más, ¿no? En el apertura 2021. Sí, pero
el Atlas robó más.
Sí, eso sí, ¿eh? Contra Monterrey, contra Pumas y con León en esa final.
¿Cómo hemos aprendido ya de la política, ¿no?
Sí,
a desviar,
señor,
los temas centrales diciendo babosadas.
Aplica, aplica.
Ah, es que el árbitro falló. ¿Y el Atlas en el 51? A ver, ¿en el 51?
50. ¿Sí? Dicen los diarios que...
había gente en la cancha. Sí. A ver.
Testimonios de cavernícolas informan, sí, que sí,
y
señor.
Y tú dices, oye, pero eso fue en el... No, es igual.
Aplica para la política y para el deporte, ¿no?
Para todo aplica ya, compañero.
Sí,
fue,
señor,
como dicen, fíjate, lo que dijo Jonathan Dos Santos pudo haber dicho, no lo faulié.
Ajá.
Fue un desplazamiento equivocado de mi pie hacia su, claro, tobillo.
Una falta de coordinación, ¿no? Y, sí, y se acabó.
Y se acabó ya. Ah, ok.
Ok, se arrepintió, vámonos. Sí. Roja para abajo.
Recojan la pata del amigo este y vámonos allá para afuera.
Increíble, Agustín.
Pues ya nos vamos con Dylan.
Aguas con las Chivas, ¿eh? Si el arbitraje es así.
Sí, buen aguas, inicio de semana. Pásesela muy bien. Hasta luego.
Se acaba la papa, se acaba el maíz. Se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaba acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba.
La información y opinión que te ayudará a tomar las mejores decisiones. Jalisco al Día. Te esperamos en la próxima edición. Una producción de Jalisco Noticias e Irene Mora para Jalisco Radio.